La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Está todo bien? Sí. Gracias. Y esa fe, dice la palabra, que es elemental para la salvación. Es elemental. Dos cosas elementales. La obra de Cristo y nuestra fe para ser salvos. No alcanza con la obra de Cristo sin nuestra fe. Y no alcanza con nuestra fe sin la obra de Cristo. Y quiero compartir un pasaje que es extenso, pero quiero decirle algo alentador, porque yo sé que estamos en una hora crucial porque se viene la hora de la comida. Generalmente, no quiere decir que hoy sea también así, pero generalmente cuando leo mucho predico poco y cuando leo poco predico mucho. O sea que vamos a leer mucho ahora. ¿Les parece bien? Muy bien. Y vamos a abrir en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Es un capítulo muy largo, tiene 58 versículos. No vamos a leer los 58 versículos. Vamos a leer hasta el 28. ¿Tienen posibilidad de leer de la nueva versión internacional? Es decir, ¿tienen posibilidad de poner la NBI? Si tienen posibilidad de poner la NBI, porque me pareció. Pueden leer lo de la Reina Valera, tampoco tiene tanta diferencia, ¿no? Sino que tiene algunas palabras cambiadas como para que se pueda entender mejor, nada más. Así que el que tiene la NBI puede compartirlo en NBI y si no, puede leer la Reina Valera. A los que tienen la NBI les voy a invitar a que me acompañen en la lectura. O sea, yo voy a leer un versículo y el otro versículo lo van a leer todos juntos. ¿Sí? ¿Les parece bien? Muy bien. Leemos entonces del 1 al 28 inclusive. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Aún más. más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Gracias por la ayuda. Hay tres textos que menciona Pablo en distintos lugares, en Gálatas, Hebreo, en Romano, pero que están tomados de la misma palabra que se encuentra en Habacuc, que dice que el justo por su fe vivirá. En Romanos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, dice Gálatas 3:11. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea que la fe es algo indispensable, no podemos no vivir por fe. Es imposible, no podríamos alcanzar la salvación ni ninguna otra cosa que venga a partir de la salvación para con nuestras vidas. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, pero la fe es indispensable para poder alcanzar la gracia, la misericordia del Señor. Claro que esa fe es un don de Dios. Claro que esa fe es un regalo dado por Dios. Pero dice que esa fe tiene que estar bien fundada. Cuando hablamos de fundamento, justamente ahora estamos empezando a construir una casa. Y nos está llevando tiempo el fundamento, porque el fundamento es lo primordial para que esa casa pueda estar firme, esa casa pueda permanecer con el tiempo, no partirse. Hace unos años me tocó ir a un colegio que hicieron en el Seance, ¿sí? Por allá por Boulogne, ¿conocen aquellos lugares? ¿No? Uy. Boulogne, provincia de Buenos Aires. Argentina. Y la hicieron sobre relleno. Había 12 metros de basura. Arriba de esa basura construyeron el colegio. Había rajaduras de 4 centímetros. Las ventanas quedaron todas inutilizadas, porque al partirse las paredes quedaron inutilizadas por completo. Es decir, el fundamento. ¿Y sabes lo que tuvieron que hacer para salvar ese colegio? Tuvieron que hacer columnas, aunque parezca increíble, columnas, después de hecho el edificio, de 12 metros de profundidad cada una. Las columnas que hicieron salió más cara que el colegio que habían edificado arriba. Pero era esencial que ese colegio tuviese un buen fundamento para poder seguir existiendo. Bueno, así pasa también con nuestra vida. Nuestra vida necesita una fe bien fundada. Y tal vez podríamos terminar esta prédica en un minuto diciendo que el fundamento de nuestra fe es Cristo. Cierro esto y nos vamos. ¿Sí? ¿Ese es el fundamento? ¿Sí? ¿Ese es el fundamento de nuestra fe? Muy bien, entonces nos vamos. Sí que es el fundamento de nuestra fe, pero dice la Biblia que hay falsos cristos. Y cuando dice que hay falsos cristos, nos está llamando a nosotros a tener cuidado. De hecho, hay muchos que predican un evangelio diferente. De hecho, se predican muchos cristos. Uno podría decir, pero hay uno solo. Como muchos dicen, hay un solo Dios. Hay un solo Dios de la Biblia y hay un solo Cristo de la Biblia. Pero después hay muchos dioses y hay muchos Cristos. Y por eso nos llama Dios a mirar dónde está cimentada nuestra fe. Dice, ¿dónde entonces debemos fundar nuestra fe? Ya que mediante a ella somos salvos. En el versículo 2 dice que el evangelio es el medio para la salvación. ¿Conocemos el evangelio por medio de qué? ¿Por medio de qué conocemos el evangelio? De la palabra. Lo primero fue la palabra, aún en el principio la palabra de Dios. Y a través de ella se creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Dijo aquel centurión: di la palabra y mi siervo sanará. La palabra de Dios llega a la vida del ser humano. La promesa de Dios dada a esos hombres, a ese hombre y mujer que cayeron en pecado, y les prometió que su descendencia, la simiente de la mujer, iba a ser quien salve a la humanidad caída. Y esa palabra Dios la fue haciendo crecer a través de su pueblo. A través del llamado, llama a Abraham, llama a Moisés. A través del llamado va haciendo crecer esa palabra y esa promesa. Y esa palabra prometida era donde ellos tenían la referencia para saber la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? A través de la palabra. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es el norte del cristiano. Por eso es que es tan importante estudiar la palabra de Dios. No, pero a mí me gusta cómo predica fulano, cómo dice esto, o yo estoy escuchando lo otro, pero usted sabe que esa es la verdad. Usted es responsable. Usted es responsable de su fe. Usted es responsable en lo que cree. Usted tiene que examinar en qué está creyendo. De hecho, vemos a personas muy convencidas paradas hoy, tal vez en la puerta de un hospital, tal vez en una estación de tren, y tal vez golpeando las puertas todos los miércoles y los sábados, y ya sabe de quién estoy hablando. Y no conocen la verdad. Ni siquiera se lo puede llamar primo. Absolutamente. Yo tengo a mi hermana, una de mis hermanas, que es testigo de Jehová. Y cuando nos sentamos, imagínese. Yo digo, ¿por qué no charlamos un poco? Dice, pero de huellas perdido. Me quiere hablar del Evangelio. Porque ellos tienen un speech. Y cuando usted empieza a profundizar en la palabra, se pone nervioso. Por eso es que necesito que conozcamos la palabra. No le tengan miedo a esa gente. Cuando no conocemos la palabra, le tenemos miedo. Pero cuando conocemos la palabra, sabemos. Yo sé, decía Pablo, en quién he creído. ¿Usted sabe en quién creyó? Vamos a ver. Dice, versículo 2 también, dice, ¿se puede creer en vano? ¿Sí se puede creer en vano? ¿Se puede creer en vano? Sí, lo dice Pablo. Vamos a repetirlo. Dice Pablo, versículo 2, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. ¿A qué? A la palabra. De otro modo, habrán creído en vano. Si este Cristo no es el Cristo de la palabra, es en vano. Si este Cristo no es el profetizado, si este Cristo no encaja en los estándares de Dios, no es en quien tengo que depositar mi confianza. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fíjese que Pablo nunca se sale de las Escrituras. Les está exponiendo a estos que estaban distorsionando el mensaje de la palabra, diciendo que no existía la resurrección, les estaba exhortando, pero con la palabra en la mano. Debemos ir con la palabra en la mano. Esto dice la Escritura. Esto dice la palabra del Señor. No podemos decir yo siento, o me dijeron, lo dijo el pastor. Lo dijo un evangelista, ¿no? Si es un groso, no importa lo groso que pueda ser. Lo importante es que la palabra no diga lo contrario. Y dice entonces, en esta exhortación que hace Pablo, en este tratar de que reflexionen aquellos que habían creído en la palabra a través de su vida, les da las excusas del caso. El Señor se le había aparecido también a Pablo. Dice que se le apareció en la Reina Valera, dice, como un abortivo. Y el Señor se les había aparecido a 500 personas más. El Señor tenía, después de la resurrección, ¿sabe que la resurrección? Si no hubiese, como dice acá Pablo, si no hubiese existido la resurrección, habría muerto un hombre bueno en la cruz. Pero la resurrección estaba profetizada, o sea, si no, la resurrección no era un hecho. Por eso que Pablo se para acá tan firme y les dice, sí que los muertos resucitan. Cristo resucitó, tengo 500 testigos, algunos están con vida, si quieren vayan y pregúntenle. Este es el Cristo que se levantó de entre los muertos. Este es el Cristo que venció la muerte. Es el Cristo que a través de los siglos se manifiesta en su iglesia, que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. ¿Está aquí el Señor? Qué lindo. Claro que está aquí el Señor. Él lo ha prometido. Y Pablo, con tanta elocuencia, pero con tanta coherencia, no con fanatismo, no con fanatismo, con coherencia, les explica que este Cristo había resucitado, que este Cristo era el cumplimiento de la palabra de Dios, que este Cristo era el Cristo profetizado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y que ahora se había levantado entre los muertos y que había completado su obra. Y aún otro testimonio tan fuerte de la resurrección de Cristo son aquellos 11 hombres que quedaron, que no solo estuvieron dispuestos a morir por el Señor, sino a vivir por Él. Creo que ninguno de nosotros viviría y moriría por una mentira. Tal vez vivir sí, pero morir por una mentira. Pero Cristo se resucitó de los muertos, se levantó con poder. Y nuestra fe debe estar fundada en este Cristo, en el Cristo de la cruz, pero también en el Cristo de la vida, el que sale de la tumba, el de esa tumba vacía, ese Cristo en el cual hoy, en este tiempo, por la gracia de Dios, ha llegado esta palabra un día a nuestras vidas. Un día nos han predicado algo tal vez tan sencillo, y a veces nos parece, bueno, pero alguien le va a predicar, el Señor quiere que prediquemos la palabra, quiere que llevemos. Pablo dice, se sentía deudor, decía, ay de mí si no predico esta palabra, si no llevo. Ahora que tengo mi confianza puesta en este Cristo vivo, en el Cristo de la cruz, pero el Cristo que salió de la tumba, no puedo callar, no puedo callar. Y ese Cristo ahora no solo vive, sino que vive en mí. Está viviendo en tu corazón. Está toda tu confianza puesta en Él. Qué lindo es saber que nuestra fe está fundada y debe estar fundada en este Cristo, en el de la Biblia, el Mesías prometido, el que Dios señaló, este es mi Hijo amado, este, en quien tengo complacencia. A Él, escuchen, a Él oíd. Él es en quien tenemos que apoyar toda nuestra fe, toda nuestra esperanza. Por eso que el fundamento de nuestra fe es Él. Y en esta mañana, que el Señor esté completando su obra en cada vida, en cada corazón, en cada uno de los que confían en el Señor. ¿Sabe qué? Es muy importante, para terminar, que nuestra fe sea una fe ardiente en el Señor. No solamente el hecho de poder ser salvo, el Señor no nos salvó nada más para llevarnos un día a morar con Él. Nos llevó para que vivamos la salvación desde ahora. Él quiere que vivamos una vida de poder, una vida en su presencia. ¿Estamos en la presencia del Señor? Sí, perfecto. Vio que donde andaba el Señor, ¿qué pasaba? Donde andaba el Señor, ¿qué pasaba? ¿Qué había? Vida y lío, o no había lío también. Bueno, no, aquí no estoy hablando de ese lío, ¿no? Porque algunos se acuerdan otra cosa por ahí. Había vida, el Señor obraba. Hoy nuestras credenciales también siguen siendo las mismas. Dice que sabrán que somos discípulos del Señor. ¿Y por qué lo sabrán? Si tenemos que vida y amor los unos para con los otros. La palabra sigue señalando, la palabra nos sigue hablando, y este Cristo tiene que producir frutos. Dice que Él vino a vivir por medio de su Espíritu Santo y por la fe a nuestros corazones. ¿Cómo está tu fe para con el Señor? ¿Estás firme? ¿Tenés una fe fluctuante? Hoy el Señor quiere, por ahí, ¿sabes qué? Por ahí en esta mañana el Señor tiene que soplar un poquitito para que se avive tu fe. Porque por ahí está media apagada. Y nuestra fe es lo que nos sostiene en el Señor. No, pero Él me sostiene. Pero hermano, Él puso un vehículo que te lo dio y es la fe. A veces queremos que Dios haga todo. Y hay una parte que te toca a vos, vagoneta. Y esa parte no la va a hacer Dios, la tenés que hacer vos. Entonces me dice, Señor, prosperame. Muy bien, te dio un trabajo. Uy, ahora quiero trabajar. Bueno, anda a trabajar. Esa es la parte que te toca a vos. Él no va a ir por vos. Él te va a abrir los caminos, te va a dar salud, te va a fortalecer, pero ponete en marcha y andá. No estoy esperando. ¿Qué es lo que estás esperando? Que Dios obre. ¿Qué quieres que obre? Porque a veces estamos esperando algo que no va a ocurrir. Porque te toca a vos, y cuando te toca a vos, te toca a vos. No lo va a hacer Él. Y se llaman bendiciones demoradas. No por Él, por vos. Pero en esta mañana pone tu fe en marcha. Pone tu fe en el Señor. Decirle al Señor en esta mañana, Señor, sé que Pablo cuando se encontró con el Señor, lo primero que le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ah, bueno. Me voy. Le dijo, ¿qué quieres que haga? Si descubriste al Señor, si ahora tenés tu confianza cimentada, tu esperanza en el Señor, en esta mañana poné tu fe en marcha. Les invito a estar de pie. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por congregarnos en este lugar. Por este tiempo que nos regalás, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por Monse, por Juan Carlos, por Eliseo, Raquel, cada uno de los que han puesto su confianza en ti, Señor. Dice tu palabra que aquellos que nos miran tienen que imitar nuestra fe. Señor, bendecí a tu pueblo, a tus hijos. Señor, ayúdanos a activar esta fe que nos regalaste, que es un don tuyo, que no es un mérito nuestro, pero que, Señor, debemos activarla. Señor, obra para que nuestra vida pueda ser una vida de gozo y paz en ti, Señor. En medio de los problemas, en medio de las tempestades. Oh, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué dudasteis, hombres de poca fe? Escuchamos tu voz todavía, Señor, hablando a aquellos discípulos temerosos, muertos de miedo. Pero tu palabra vino más fuerte que esa tormenta y los sacudió más fuerte que las olas y el viento. Que esa misma palabra nos sacuda a nosotros en esta mañana, si es necesario. Y esa fe de aquellos hombres se hizo tan fuerte con el tiempo, Señor. Tan fuerte que nada los pudo apartar de ti, Señor. Predicaron, llevaron esta palabra, murieron por esta palabra. Porque su fe estaba cimentada en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. En un tiempo tan difícil que vivimos, donde vos nos declarás y nos seguís preguntando, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Señor, quisiéramos decirte sí, Señor. Pero mejor te decimos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aún oímos las palabras de Jesús diciéndole a Pedro, he rogado para que tu fe no falte. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Aunque arrecie la tormenta, ayúdanos a confiar, a esperar y a permanecer en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.